Vamos ya con la reseña de Mario Noya, a la que antes hacía referencia. Hoy nos trae El chivo expiatorio de Hitler.
Madre mía, qué libro. Qué gran libro de historia de Europa, de periodismo también, de investigación, de cómo se investiga, cómo se sigue un tema. Es uno de los grandes libros del año, yo creo, ¿eh? Y no es voluminoso, son 250 páginas y buena parte de ellas son, tiene un aparato de notas importante, sin ser para nada un libro académico ni complejo. ¿Qué libro extraordinario el que ha publicado Galaxia Gutenberg, de Stephen Koch? El chivo expiatorio de Hitler, la historia de Herschel Greenspan y el inicio del Holocausto. Yo le pregunté a Carmen estos días: Carmen, ¿te suena a Herschel Greenspan? No, y no lo decía ni mucho menos para reírme de ella o para creerme yo por encima de ella, sino porque lo lógico es que nadie en términos estadísticos sepa quién es Herschel Greenspan. Y resulta que Herschel Greenspan fue un mindundi de una importancia colosal para el desarrollo de la noche negra de la judería en Europa. Herschel Greenspan era un chaval, un mindundi casi técnicamente hablando. No llegaba a los 45 kilos de peso, tenía 1.5 metros, y cuando se hizo relevante tenía 17 años. ¿Y por qué se hizo relevante? Porque asesinó a Von Rath. ¿Quién es Von Rath? Pues a lo mejor tampoco les suena quién era Ernest Von Rath. Ernest Von Rath era un funcionario anonimísimo de la embajada del Tercer Reich en París, al que le pasó por encima la historia. Era un señor que no era nazi, era un señor que probablemente además detestara a los nazis, era un funcionario de familia de funcionarios con un alto sentido del Estado, que estaba viendo lo que estaba haciendo el nazismo con el Estado alemán. ¿A quién asesina Herschel Greenspan? Para denunciar lo que estaba haciendo la Alemania nazi con los judíos de Europa, a Ernest Von Rath. Un asesinato grotesco. Era un niño que no era un criminal, no había empuñado un arma en su vida. El tendero que le vende la pistolita esa misma mañana se da cuenta de que ese chaval no sabe lo que es un arma. Cuando luego se recoge este arma, los investigadores, vamos, todo el mundo que la tuviera en sus manos o la viera, se dieron cuenta de que no había quitado ni el precio, ni la etiqueta del precio, ¿no? Bueno, y con este asesinato, Adolf Hitler y Joseph Goebbels y Heinrich Himmler se frotan las manos y dan la orden de desencadenar el gran pogromo, la noche de los cristales rotos, el estremecedor pogromo que pone a la Alemania nazi ya a la vista de todo el mundo. ¿Y cuál es su plan de aniquilación salvaje? Herschel Greenspan es un niño al que la Alemania nazi despoja por completo, y a su familia la despoja por completo de todo. Los convierte en apátridas, en gente sin los menores recursos, en gente dispersa, desamparados, sin lugar al que volver. Y cuando Greenspan se da cuenta de lo que están haciendo con su familia, que pasa de tener una vida absolutamente ordenada y normal en su ciudad, en Hannover, y los mandan a tierra de nadie, en Polonia, para que vuelvan a donde pertenecían, según los nazis, que era Polonia. Greenspan no se sentía polaco, no hablaba polaco, no quería volver a un sitio donde no lo querían. Y su familia igual. Bueno, cuando los despojan, o sea, salgan de su casa con lo que lleven puesto, esto, los despojan, Greenspan se entera y decide matar a un nazi para llamar la atención sobre lo que está sucediendo con la judería europea. En el año 38, ¿eh? ¿Qué día comete el crimen? El 9 de noviembre. Que resulta encima que era el día del movimiento para los nazis, el día de en el que conmemoraban el putsch y la cervecería, con el que Hitler intentó tomar el poder en Alemania, en el año 23, creo recordar, ahora me fallan las fechas, me bailan. Y también se conmemoraba el 9 de noviembre la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Imaginaos, es decir, este pobre atropellado por la historia, resulta que perpetra un crimen contra una víctima que no lo merecía en el día donde los perros de presa estaban más desatados. ¿Y qué hicieron? Ya les digo, dar rienda suelta a su odio asesino criminal, salvaje a más no poder. Y bueno, sucede la Kristallnacht, ¿no? 7.500 comercios saqueados, 267 sinagogas arrasadas, al menos 236 judíos asesinados, más de 600 mutilados, 30.000 judíos detenidos, enviados a campos de concentración y posteriormente expulsados de Alemania, y la judería alemana condenada a pagar una multa de 1.000 millones de marcos por judíos. O sea, repito, los arrasan y encima los multan con esto, ¿no? Cuando Herschel Greenspan ve lo que ha sucedido por lo que ha hecho él, imaginaos al niño Greenspan de 17 años, menos de 45 kilos y 1,5 metros de estatura. Dios mío, ay Dios mío, yo no quería esto. En fin, no intenten ponerse en el lugar de lo que le pasaba por la cabeza a este joven, a cuya familia habían convertido en una absoluta despojada y la habían dejado en tierra de nadie en pleno invierno en centro Europa, en la frontera germano-polaca, él en Francia considerado un criminal porque el gobierno francés en aquel momento está intentando llegar a un pacto con la Alemania nazi para que no lo devore, y convierte de la noche a la mañana a refugiados que vienen huyendo de la peste nazi en delincuentes que están en una situación ilegal en Francia. Imaginaos lo que le pasa por la cabeza a este tipo cuando ve que ha desencadenado el peor pogromo del que se tenía memoria en los últimos tiempos. La historia que cuenta Koch aquí es que hay que leerla, porque luego no se queda en eso. Entonces él, Herschel, quiere que se le someta a juicio y quiere que su juicio sirva como gran denuncia de la situación de los judíos, a los que hay un tipo a los que quiere exterminar, no los dejan huir, el resto de los países no los quieren acoger y además les impiden ir donde ellos quieren ir, al futuro Estado de Israel. Greenspan era un tipo que quería estar en Israel. Nada, era el judío acorralado por antonomasia. Entonces él quiere que se celebre un juicio, pero los nazis también, porque para ellos el asesinato de von Rath va a ser, o quieren que sea, la justificación de la solución final, del exterminio del judío. Los alemanes quieren montar un gran juicio farsa, los nazis quieren montar un gran juicio farsa, donde digan, este Greenspan, esto, palabras mayores, este no es un niñato, no, esto es un plan concebido por la judería internacional para primero sabotear la paz, que es lo que queremos, entre Francia y Alemania, y posteriormente sabotear la paz mundial. Queremos traer un nuevo orden mundial y ellos son lo que lo impiden. ¿Qué hay que hacer? Aniquilarlos. Y además Hitler lo que quiere es que con esa expulsión que está haciendo de judíos de la noche a la mañana, en el resto de Europa le compren su antisemitismo y empiecen a mirar con el mismo odio a los judíos con que él los mira. Greenspan se da cuenta tarde de esto. ¿Cómo será que hay un momento en que Alemania ya ataca directamente a Francia? Hay un bombardeo al convoy de presos donde están trasladando a Greenspan. Greenspan queda libre y no huye. Se pone, se encomienda a las autoridades francesas porque quiere ser sometido a juicio. Ah, 17 años. ¿Qué importancia no tendría Greenspan para la Alemania nazi que Hitler envió un equipo especial para que le capturara, lo llevara a Berlín y lo dejara en el cuartel general de la Gestapo, lo trataran estupendamente para el juicio farsa este que estoy anunciando, donde la Alemania nazi quería generar una gran justificación para la Endlösung, para la solución final de la cuestión judía en Europa? La vida va a seguir dando vueltas. Y los planes de Greenspan no salen bien. Los planes de sus abogados tampoco. Pero el de los nazis tampoco. ¿Cómo se enmaraña al final la historia? La historia es esto, fijaos. Y además incluso los grandes ingenieros sociales, los que saben lo que le conviene al mundo y los que saben perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas, resulta que viven en el mundo y se dan cuenta en algún momento de que no es fácil vivir y materializar los planes. ¿Cómo será que hay un momento en que a Greenspan le hacen ver los abogados en Francia que tiene una manera de liberarse y es presentar el crimen como si hubiera sido una querella pasional entre homosexuales? Herschel Greenspan era un niño virgen en casi todos los órdenes de la vida, salvo en el del sufrimiento. Y cuando la primera vez que le dicen eso, dice, ¿qué aberración es esta? ¿Por qué me hacéis prostituir la causa del acto que he cometido? No, ni yo soy homosexual, ni sé lo que es eso, vienen a decir aquí Koch. Por cierto, señores, piensen que la vida sexual en aquellos tiempos no tenía absolutamente nada que ver con esto. ¿Vale? Con la nuestra, perdón. Y digo, al señor este no le viste en mi vida. No, me niego en redondo a esto. Pero cuando cae en manos de los nazis y comprende, un niño, 45 kilos de peso, un metro y medio, 17, 18 años ya, o 19, porque pasa bastante tiempo ya preso, dice, no voy a salir con vida. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, mi única misión es no volver a ser utilizado por estos asesinos que quieren asesinar a mi pueblo. No, me niego, me cierro. ¿Y cómo puedo hacerlo? Voy a explorar de nuevo la vía homosexual y les voy a tirar abajo ese héroe que ni siquiera era suyo. Von Rath, ya hemos dicho que no era nazi. Entonces él se declara dispuesto a declarar ante los nazis que le quieren juzgar que fue por una cuestión homosexual. ¡Boom! Los nazis dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se acaba el espectáculo de suspender el juicio. Demorarlo, perdón, demorar el juicio. Hubo un momento en que querían hacerlo coincidir, dice Koch, o Aventura Koch, con la conferencia de Wannsee, que es donde los jerarcas nazis deciden el exterminio de los judíos, que dé comienzo a la Shoah, ¿no? Al holocausto. Entonces lo paran y dicen, no, 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 cuidado, 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 que se nos viene abajo el tinglado. El tiempo pasa. El tiempo pasa y la Alemania nazi ya no va ganando la guerra. La Alemania nazi la va perdiendo. Y de Herschel Greenspan acabamos por no saber nada. ¿Qué pasó con Herschel Greenspan? Greenspan, Carmen, si yo podría preguntarle. No lo sé, Mario. ¿Qué pasó? Yo tampoco. Y Stephen Koch tampoco, que es una de las cosas que más te deja absolutamente estupefacto en el libro. No se sabe qué sucedió con Herschel Greenspan. En un momento dado se pierde su rastro. Hay gente que dice, una especie de explicación oficial, que dice que lo asesinaron en Sachsenhausen en el año 42. Pero hay miembros de la de hecho Eichmann, cuando lo juzgan en Jerusalén, creo recordar, él dice que vio a Greenspan y que interrogó a Greenspan al final de la guerra. No hay manera de confirmarlo. Y un antinazi que estuvo preso en Sonnenburg y que se hacía llamar Walter Hammer, dice que en enero del 45 aún estaba ahí. No sabemos qué pasó. Se esfumó Herschel Greenspan. Un judío europeo. Como los que se esfumaron en los campos de la muerte. No sabemos qué pasó con él. La familia pidió a las autoridades alemanas de posguerra que emitieran un certificado de defunción, con lo que declararan muerto. Y entonces, el 1 de junio del 60 fue efectivamente declarado muerto. Stephen Koch dice, murió por su gente, olvidado y solo. No sabemos. No sabemos si murió solo. Que murió por su gente, desde luego. Las autoridades, como tuvieron que elegir una fecha de defunción, eligieron el 8 de mayo del 45, es decir, el día en que oficialmente terminó la Guerra Mundial en Europa. ¿Qué libro? Ya les digo. Un niño. Fijaos lo que le pasó a este niño. Fijaos lo que pasó por este niño y fijaos lo que hizo este niño. Que no llegaba a los 45 kilos de peso, repito. Y que no medía más de metro y medio. Vaya libro. Ya les digo, léanlo. Me dejo muchas cosas fuera, ¿eh? Pero lo que quiero es que lo lean ustedes. El chivo expiatorio de Hitler. La historia de Herschel Greenspan y el inicio del holocausto, de Stephen Koch, en Galaxia Gutenberg. Con traducción de Ana Bustelo Tortella. Espero que les haya interesado la reseña. Yo lo tengo que dejar aquí porque tengo que hacer una entrevista.